Don Pío Moa, un fin de semana más. ¿Qué tal está usted? Buenos días.
Hola, pues por aquí, tirandillo, como todo.
Que no es poco. Diga usted que sí, que no es poco. Bueno, me decía antes de arrancar esta sección que tenemos al menos dos cosas que tratar hoy.
Bueno, podríamos tratar muchas, pero ¿sí? Bueno, una de ellas me gustaría la cuestión de Blas Infante y otra la del tesoro del Vita. Bueno, sobre lo de Blas Infante... Acaba una vez más de mostrar su miseria intelectual y política, yo creo, el PP de Andalucía, haciendo elogios, no ya exagerados, elogios simplemente de Blas Infante. Blas Infante era un personaje, un orate realmente, absolutamente antiespañol, que quería separar a Andalucía de España y que convertirla de nuevo al Islam. Y es un individuo que decía cosas como: menos mal que ya se acaba España, ¿no? Estamos asistiendo al acabamiento de este país nefasto. Decía unas cosas por el estilo, ¿no? Este era el sentido de lo que decía. Las palabras no eran exactamente esas. En 1919. Es un personaje que decía tonterías como decía: queremos percibir en andaluz, ser en andaluz, hablar en andaluz, escribir en andaluz, una serie de idioteces.
Que nos expliquen, ¿no? ¿Qué es eso, ¿no?, de hablar en andaluz, de escribir en andaluz, etcétera,
no,
etcétera?
Además proponía que había que cambiar el alfabeto, porque el alfabeto español no sirve para los sonidos andaluces. Era un majadero de un calibre verdaderamente excepcional. Él, sin embargo, él es el que diseñó la bandera andaluza, que es una bandera
hasta nuestros días
musulmana, es una bandera musulmana, y era tan necio que decía: vaya, se enfadan por nuestra bandera cuando le hemos quitado la bandera verde y blanca, ¿no?, que le hemos quitado el negro por el duelo después de las batallas, yo era muy guerrero, y le hemos quitado el rojo por el carmín de nuestros sables. Cosas así, ¿no?
Muy épico todo, ¿no?
De una épica ultra barata, ¿no? Entonces, bueno, se pueden contar de él cosas. El hombre se fue a peregrinó allí a Marruecos, al sepulcro de Motamid, y se convirtió al Islam. Que eso es lo de menos. Él como persona puede convertirse al Islam, pero pretender una Andalucía separada e islámica, que sería una continuidad de Marruecos, claro, pues esas eran las ideas de este cretino, ¿no? Afortunadamente no cundieron mucho en Andalucía, pero hizo todo lo posible. Otra de las cosas que hizo fue, por ejemplo, cuando Companys, el separatista catalán, después del golpe que dio en 1934 contra la República, pues este personaje fue a verlo en la cárcel y a solidarizarse con él. Esta es la clase de individuos que... este es el individuo que han declarado padre de la patria andaluza, pues todos los partidos que hay en Andalucía. Uh-huh. El andalucista, el PSOE, el PP, etcétera. Yo recuerdo que hace unos años, claro, el PSOE se lo toma un poco a broma. Y por ejemplo, no fue a un homenaje de estos anuales que le rinden y tal, y Arenas del PP, pues echándole en cara, pero ¿cómo? Es que no vienen a
homenajear al padre de la patria andaluza, ¿no?
Claro, hay que decirse, vamos a ver, está claro que los del PP y los del PSOE y todos saben muy bien quién era este sujeto, ¿no? Lo saben perfectamente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué clase de perversión intelectual, moral y yo qué sé, no sé cómo llamarle, les lleva a mantenerlo como padre de la patria andaluza, a mantener la bandera idiota que él diseñó, a mantener todo eso?
Hombre, también es una postura muy política la de no sacar los pies del tiesto, ¿no? En plan, comer la corriente única que suelen hacer desgraciadamente nuestros políticos, ¿no? Beber de esa línea ideológica unitaria y por si acaso vamos a dejar las cosas como están.
Pero es una corriente que conduce a la destrucción del país, a la destrucción de la democracia, porque desde luego identificar a Blas Infante con la democracia. El único mérito que tuvo, si se puede llamar mérito, es que lo fusilaron al comenzar la guerra civil, ¿eh? Pero bueno, como fusilaron a tanta otra gente entonces con muchas menos razones. Así que, en fin, este es uno de esos personajes que van creando ambiente, eso con palabras grandilocuentes, creando ambiente para una situación como la que se dio entonces, una guerra. Y luego que aparecen, los quieren presentar como mártires. En fin, bueno, esto creo que retrata muy bien lo que es la política en España, ¿no? Porque esto es solo un caso, un ejemplo entre los muchísimos que se podían poner, en el que la historia es tergiversada, es falseada, y se trata de poner como ejemplares a personajes que son ejemplares de todo lo que debemos evitar, que es la disgregación de España y la destrucción de la democracia, ¿no? Y bueno, quería comentar brevemente también otro asunto, y es una especie de reportaje en El País sobre el tesoro del Vita. El País es el periódico más manipulador y más desvergonzadamente embustero de este país. Lo hace bien. Todo eso tiene una técnica también. Uno no puede decir burradas así que sean demasiado obvias, ¿no? El País las hace a su manera. Y entonces ha sacado un reportaje sobre unos hallazgos en un sitio de México, en que parece que había algunas joyas de las que se llevaron en el Vita. Y lo plantea como el Vita, pues fueron donativos de republicanos, también algunos otros que se habían sacado a los contrarrepublicanos, a los nacionales, y bueno, que eran para aliviar para aliviar la situación de los exiliados. Bueno, sobre esto, en Los mitos de la guerra civil, he expuesto lo que fue básicamente la realidad de aquello, y lo he expuesto a partir de los testimonios de la propia izquierda, o sea, de Negrín, de Prieto, etcétera. Básicamente la cuestión fue así. Negrín, ya desde el principio de la guerra prácticamente, organizó una campaña de robos, de expolios a todos los niveles, a particulares, al tesoro histórico artístico, etcétera, porque pensando que si perdían la guerra, entonces parecía que ya la iban a ganar, pero que era un hombre precavido, ¿no? Por si acaso la perdían. Y parte de este tesoro, que incluía también los cuadros del Museo del Prado, parte de este tesoro, pues lo metió en el yate Vita y lo mandó a México. Lo que pasa es que allí estaba Prieto, y Prieto tuvo la buena idea de quedarse con el tesoro.
Muy buena idea.
Un tesoro robado a toda España, incluía el robo desde las monedas de oro del Museo Arqueológico.
Valor incalculable.
Valor incalculable, ¿no? Bueno, pues se llevó allí y Prieto se hizo con él. Naturalmente pudo darse una buena vida, él y sus amigos, lógicamente. Y claro, lógicamente Negrín escribió unas cartas protestando que a ver qué pasaba.
¿Dónde está eso, no?
Son unas cartas muy interesantes, porque se pone de manifiesto todo lo que realmente pasó. El caso del Vita es el caso que mejor define lo que ha sido el PSOE en España. Cuando hablaban de 100 años de honradez y cosas por el estilo, la honradez se manifiesta en el caso del Vita. Un robo a España que luego lo roba un socialista a otro socialista, un líder a otro líder. Bueno, pues esto es algo que la gente tiene que conocer, porque vivimos en el país de la gran patraña. O sea, la gran patraña que parte de la idea de que la guerra se libró entre unos demócratas, que casualmente eran todos o comunistas o golpistas o separatistas, y unos una especie de reaccionarios fascistas, de que no se sabe muy bien lo que defendían, pero que al final lo que defendían era la integridad de España, la continuidad de la continuidad de la cultura cristiana y la propiedad privada. Bueno, pues esto, en fin, quiero denunciar una vez más, no sé si sirve de mucho, pero hay que denunciarlo y hay que hacer algo. La gente, los que saben las cosas, tienen que hacer algo y defender la verdad de una vez por todas, en lugar de plegarse a la corriente, como el caso de Blas Infante, como el caso del Vita, ¿no?
Y que en la medida de lo posible intenten preguntarse qué hay más allá de esa corriente única, ¿no?, de la que usted muchas veces ha denunciado. Sí. Que vean que puede haber otras posibilidades y que, por tanto, que lean, que eso es muy importante, que lean.
Sí.
Que se acerquen a los libros. Hay quien dice que lo mejor para que nadie se entere de algo es escribirlo en un libro. Bueno, pues vamos vamos a intentar combatir eso, ¿no? Que la gente lea y se acerque a otras versiones de la historia que quizás se acerquen más a la realidad.
Y que ayuden a difundirlo.
Don Pío, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.